cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Eso que no es el único que tuvo mal domingo. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal la camisa, está mal hecha. Todo. No, eso me salió tan barata. No son salidas de 400 pesos.
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice un guiso de lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es una engaña pichanga, es una engaña a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos en este jueves. ¿Cómo andan? ¿Cómo los trata la vida? Y sobre todo a la voz del Uruguay que está por acá.
Pablo Federico, me trata muy bien porque brilla el sol.
Sí.
Y saben que para mí eso es gran parte del estar bien. Se lavó ropa. Tenía una acumula, acumulada de ropa de los 5 o 6 días de lluvia que era nefasto. Ya saqué 2 lavados ayer. Me quedan un par más, te diría.
Sí, claro, claro.
Pero bien, vamos bien.
¿Cómo estará la temperatura a las 10 y 16 de la mañana en la península del Yucatán, ¿no?
En la Riviera Maya,
Pablo. Hola, chiquilines, ¿cómo están?
¿Cómo que papa? ¿Está laburando la chiquilina?
Ay, ay, ay. Aparte estaba en un bondi y no llegaba y pasábamos plantas y selvas y no llegaba acá. Y yo decía, no voy a llegar a la salida del aire. Y acá estoy.
¿Pero qué? ¿Hiciste un city tour tan tempranero?
Lo que pasa es que, sí, porque por eso mismo del calor, hoy es el partido de las estrellas. ¿Se acuerdan que si estaban escuchando el año pasado, cuando los premios platinos se hicieron en Madrid, todos los años hay un partido de las estrellas que en un equipo juegan jugadores y exjugadores de fútbol, más bien exjugadores de fútbol, y del otro juegan actores, directores, ¿no? Gente del mundo del espectáculo.
Y claro, este idea año copiada acá, Pablo Francesco en el campus, ¿verdad? Que le hizo
seguramente. A quien el otro día Mariano Clos, creo, saludó a alguien en la transmisión, ¿sí?, de Río Nacional. Lo que pasa es que ahí no hay metropolitano. No creo que encuentren un estadio de tal enjundia.
No, estamos en un club de golf. Ay. En el que cuando venía caminando, porque el nexo siempre es, uno, que quiere que al ponerle fútbol siempre se difunde mucho más, y dos, que Ejeda, la organización de los platinos, el Cerezo, el director del Atlético de Madrid, el presidente del Atlético de Madrid, también es un presidente de Ejeda. Entonces, claro, ese cruce hace que la liga siempre esté presente en los platinos.
Claro.
Y cuando iba entrando, había unos, ¿cómo que se llama? Cuando tiene la figura a escala real humana de cartón, estaba Forlán con la del Atlético, estaba Godín también, y ellos dos van a estar hoy en este partido. Godín y Forlán están acá, todavía no entraron porque nosotros recién llegamos y los están esperando para una foto de familia, o sea, antes del partido.
Pará, foto. ¿Pero Godín va a jugar?
Y bueno, sí, Godín va a jugar, que supuestamente se fracturó la nariz con el porongo, le voy a preguntar por eso.
Sí, sí, preguntale por el saludo que le dejó el Cebolla Rodríguez, que le dijo con el Chori, bienvenido al fútbol del interior.
Y sí, 4 minutos duró, 4 minutos. Le voy a preguntar por eso, pero todavía no llegaron. Ahora hay un señor, se escuchan una voz, es que hay un señor avisando que este partido tiene un fin benéfico. Y bueno, así que estamos en un club de golf, porque por arrancar ese partido todavía no llegaron los jugadores. Pero, Gonza, va a estar Miguel Ángel Moyá, Fernando Morientes, Mascherano, Mendieta, y Godín y Forlán de nuestro lado. Morientes, que yo ya hablé con él los años anteriores, es como una fija de estos partidos, pero hay algunas figuras nuevas. Mascherano nunca lo vi, a Godín nunca lo vi, a Forlán sí, me acuerdo un año que lo entrevisté, que jugó también.
Claro, Godín recompuso la relación después que se fue todo requemado porque no le quisieron ampliar el contrato más de un año.
Sí. No, me quedé pensando en que nos agarra medio mal anímicamente a los colchoneros. Pero bueno.
Se comieron la comida
ayer. Sí, total, ya me enteré. Sí. Exacto. Capaz que le pregunto por año. Siempre les digo lo mismo, que acá lo que se da divertido en estos partidos es que los jugadores están cholulos con los artistas y los artistas están cholulos con los jugadores. Entonces se da un cruce interesante. Y entre la gente de los artistas, bueno, va a estar Benjamín Vicuña, que se está siempre, hay mucha gente que de nombre no es tan conocida, pero sí porque los hemos visto en series, va a estar Cristo Fernández, que para la gente que vio Ted Lasso, es Dani Rojas, es el jugador chileno que dice Football is Life, que voy a grabar un videito de Football is Life para mi gente de Uruguay, porque para los que miran la serie es un personaje entrañable, es el único latino. Y es todo creyente y tiene una cuestión para el fútbol. Pablo, va a estar él acá a jugar.
Viste que se habla medio latino. Mi gente, dijo.
Claro.
Mi gente en Uruguay.
Y bueno, se me van pegando algunas cosas. Pese a que yo estoy en la delegación con los argentinos. Soy la única uruguaya, es el único medio uruguayo que está acá. Y entonces estoy plegada a la delegación de los argentinos. O sea, me tienen en el grupo de WhatsApp y yo formo buena parte onda del grupo. Así que... Sí, súper. Somos los mismos de siempre, más alguna gente más, pero somos los mismos que venimos siempre. Así que es súper buena onda. Me reencontré con amigos de ediciones anteriores. Pero bueno, para los que preguntan qué es el premio Platino, porque no todo el mundo tiene por qué saberlo, es un premio al cine iberoamericano, o sea, Latinoamérica más España. La entrega de premios va a ser el sábado a las... es muy temprano de acá, pero ahí va a ser... A las 10 de la noche empieza la ceremonia que la va a transmitir TV Ciudad y desde las 9 va a haber una previa que vamos a estar haciendo una transmisión desde acá, desde la alfombra roja, y allá van a estar Pablo Estarico y Wilmarum Pierres en el piso. Y a mañana se entrega, mañana tengo entrevistas que hacemos, se entrega un premio de honor a Cecilia Roth, todos los años se entrega un premio de honor, se entrega el premio al público también el viernes, y hay distintas actividades por lo que estoy acá. Y este año hay muchos uruguayos.
¿Por la Sociedad de Nieve o por otra cosa?
Por varios. Hay más presencia de uruguayos que otros años. Entre las mejores películas, hay 4 nominadas. La mejor película, digamos, el premio final, el más importante, está Totem, una película mexicana que se puede ver en Netflix. Está La Sociedad de la Nieve, que creo que va a ser la gran ganadora de la noche. Está Los Delincuentes, que es una película argentina, que se acuerdan que yo les conté de Rodrigo Moreno, un hombre que planifica robar un banco e ir preso para después quedarse con todo el dinero y así no trabajar nunca más en su vida. Es una muy, muy buena película. Y está Cerrar los Ojos, que es una rareza porque es una película de Víctor Erice. Víctor Erice es el que dirigió El Espíritu y la Colmena en el 73. Es un señor que hoy tiene 83 años, que dirigió películas en los 70, 80, 90... Y ahora tiene esta película que se llama Cerrar los Ojos y creo que es un premio a la trayectoria que le dan con esta nominación. Y entonces, entre todos los premios que hay de la Sociedad de la Nieve, Uruguay está súper presente por la historia, por el libro también de Bierzi. Está nominado Mejor Interpretación Masculina Enzo Borincic, que tengo entendido que va a estar por acá. No tengo idea si llegó ya a su hotel, que queda como cerca del nuestro, pero los artistas están en otro lado.
Ay, qué lástima.
¿Cómo que queda?
Ah, pues siempre va a intentar atracar a algún artista, es lindo, ¿no? Si no puede.
No es mi estilo.
Lógico, no sé si está fin, sí, digo.
Pero vos te imaginás que estuviera en el mismo hotel que nosotros, tipo, encontrártelo en la piscina, el desayuno, el buffet del almuerzo, sería un poco raro.
Claro,
yo creo que lo matan. Pero bueno, entonces por la Sociedad de la Nieve está nominado Matías Recalde, también el actor argentino por mejor actor de reparto.
Ese fue el que ganó el Goya, mejor actor, ¿verdad?
Claro, exacto, ese fue el que ganó el Goya. En ese momento Enzo no ganó, me pregunto si a mejor interpretación masculina este año lo va a ganar él. Y mejor interpretación masculina de reparto en serie, porque hay nominados en series y en cine, está Daniel Handler por División Palermo, que es un personaje que amó mucha gente.
Handler es un crack.
Sí,
total. Bueno, él está nominado mejor actor de reparto en miniserie por División Palermo. Mañana voy a estar conversando con Santiago Korowski y con Pilar Gamboa, que están los dos nominados por actuación y uno por creador de serie también, de esa maravilla de comedia que incluye discapacidad, que tiene mucho humor negro, que está en Netflix. Para los que la vieron, es una serie muy querible. También hay un uruguayo nominado a creador de serie, porque El Amor Después del Amor, la serie de Fito Páez, el showrunner, digamos, el que estuvo a cargo de todo, es Juan Pablo Colosiej, que es uruguayo, parece que está trabajando en Argentina.
Ese cuñado de Fito Páez aparte, ¿no? ¿O no? era la novia de Fito Páez uruguaya, algo, esta Colofiev, y él es el hermano, algo así, o es una confusión?
No, yo ni idea.
Puede ser, no tengo idea, ¿eh? Lo conozco a él, pero no tengo idea de ese dato. Pero puede ser, algo de eso había. Me acuerdo una nota, una entrevista al que escuché en Fácil Desviarse, pero no me acuerdo del dato exacto, pero sé que él fue como el que adaptó el libro de Fito Páez a la serie El Amor Después del Amor, así que está nominado a creador de serie, no me parece nada menor, son solo 4 nominados, y puede ser que se lleve el premio. Y también estaba nominada Barra Brava a Mejor Miniserie, que además de que se filmó en Uruguay y que es producida por Cimarrón, actuaron un montón de uruguayos, actuó Tort, Buscini, Hugo Piccinini, Roberto Suárez, Pablo Tate y hasta Martín Quiroga, el cantante, que hace como de tumbero en la serie Barra Brava, que también es una muy buena serie. Y Cimarrón, la productora, tiene una presencia imponente. Yo sé que van a estar los principales de Cimarrón también por acá, espero poder conversar con ellos, porque además de haber producido La Pata Uruguaya de la Sociedad de la Nieve, también están nominados por esta serie, por Barra Brava. O sea, es un año increíble para Cimarrón, la productora uruguaya.
Sí. Me quedé hace un rato un poco colgado con la hora que dijiste, 10 de la noche Uruguay. Pensé que iba a ser más temprano todavía, porque a España a esa hora le cae como a las 2 de la mañana.
Claro, pero nosotros acá, yo en este momento son las 10 y 26 de la mañana.
No, entonces, está claro, son 2 horas menos. Pensaba en España en realidad.
Claro, pero no, sí, pero lo hacen en horario mexicano y chao. Los últimos años se vinieron haciendo en España por la pandemia, pero ahora la idea es que van a rotar entre los próximos 4 años entre México, acá donde estamos, en la península de Yucatán, en Xcaret, que queda a 1 hora de Cancún, y Madrid. Ya no, ayer tuvimos una reunión ahí en que los explicaron muchas cosas y ya nos dijeron que va a ser México-Madrid. Pero no les importa demasiado la hora.
¿Cómo está Xcaret? ¿Está bueno?
Xcaret está bueno, la actividad empezó ayer recién, el hotel es increíble. Xcaret es un parque acuático y un parque de tirol, tiene el parque de tirolesas más grande del mundo.
Siempre
tiene,
recuerdo, Majo, perdón, que es el parque donde muere Luis de María, el anterior propietario de Radio El Espectador.
No, ¿con qué necesidad?
¿En serio?
Claro, lógico, terrible.
No, gigante.
No, lo que no es gigante, no, es que vos siempre traigas ese recuerdo.
Que es impactante, que haya muerto una celebridad oriental.
No, muy contento la gente de Xcaret que me está pagando la habitación y todo por este recuerdo tuyo del uruguayo que murió.
Claro. Yo quería que
no corrió yo la misma suerte.
A ver si hubiera el segundo.
¡Qué idiota!
me acuerdo de eso.
Decime que metiste trampolines, piscina de chorros, algo.
No, es que todavía no fuimos al parque, porque el parque son muchos parques. Mañana nos van a llevar de visita un rato al Explore. Son muchos parques y una reserva natural y hay un par de hoteles. En realidad creo que son 3. Yo estoy en uno que es el Xcaret México, es X, se escribe con X, Xcaret México, y después hay uno que es Xcaret Arte, que es donde están alojados los artistas, lógicamente. Y entonces yo por ahora lo único que exploré fue el mini hotel al que llegué ayer y es un lugar de una reserva. He estado en lugares más lujosos del mundo, pero he estado en pocos lugares más con más estilo, más bellos y más como proteger toda la naturaleza y como que todo tiene estilo más mexicano, o sea, menos lujoso y más mexicano.
Hermoso
hotel, estampados. Sí, no, es de bueno, los lugares más lindos en los que he estado en mi vida. Porque,
de la cadena Hilton.
Te repito. ¿Ah, sí?
Sí, la piscina es una crema.
La piscina es muy linda. A esa no entré todavía porque hacía frío. El tema es que no hay playa. O sea, no hay playa acá. Hay una zona de rocas. Yo supongo que lo largo que es esto, debe haber una zona en la que te puedas bañar en la playa. Pero lo que hacen es dejar entrar el agua de las rocas, que entra a través de las rocas, y entonces armaron como una playita interna entre unas rocas gigantes, que supongo que son naturales, y entra y, o sea, vos no vas a una playa, si vas al borde, están las rocas y las reposeras, pero un poco antes van filtrando, incluso ponen como una red de tenis que detiene el sargazo y todo lo que pueda entrar del mar, y entra el agua y vos te puedes bañar un poquito antes. Eso es una rareza total para mí, y después sí, hay muchos restaurantes. creo que para hacer un all inclusive es un lugar con una comida excepcional. Y Dios mío, lo que es la comida mexicana. Comida mexicana, yo estoy totalmente enamorada de la comida mexicana. ¿Qué comiste? Y bueno, comí tacos, comí una sopa de camarones, comí unos tacos de camarones rebozados, comí un guacamole que fue el mejor guacamole de mi vida. Uno cree que come guacamole en Uruguay hasta que prueba un guacamole de Chocá. Comí un ceviche fresco, o sea, ayer yo pensaba, Gonza, te hubieras enloquecido en ese, en un, los dos, pero claro, yo no sé, a Pablo, si vos te gusta el ceviche, porque como no comés pescado.
No creo, va, no problema.
Pero tenés que probar, porque esos sabores que ni gusto a pescado tiene. Había una cevichería en el restaurante mexicano, había una cevichería, o sea, una estación de buffet solo de ceviches distintos. Entonces yo elegí uno que decía fresco y que tenía frutas, y tenía, bueno, tenía mango, me hace acordar a la criolla de Manito, tenía mango, tenía kiwi, y vos no, casi que solo sentías un frescor increíble. El que inventó un premio Nobel de gastronomía debería de haber, y el que inventó el ceviche para mí se lo tiene que llevar. Entre la composición química de que se cueza con los ácidos, el limón, y la mezcla de sabores, para mí es una cosa increíble el ceviche.
Bueno, muy bien. ¿Te animás con una enchilada, con unas, no sé, con unos sopes o vas más a lo clásico?
He probado picante. Me trae una cosa, y porque todos los argentinos, y los bueno, yo soy la única uruguaya, pero todos como que decimos, toda la pregunta es picante, ¿cuánto pica? Y ahí he probado picor, Me gusta. No me hace muy bien, pero me gusta y he probado alguna cosa. Pero yo ya dije que me voy a instalar en el restaurante mexicano cada comida que haya hasta que me pudra. O sea, voy a ir probando cosas nuevas. Voy a llevar un colchoncito para ahí, en cada comida que haya, hasta que me harte de comer comida mexicana. Porque también, como en todos estos hoteles, como cuando nosotros nos quedamos en Invasaí también, hay restaurante oriental o asiático. Hay distintos, ¿no? Puedes ir a comer pasta a otro lado. Yo estoy instalada en el mexicano y no pienso salir de ahí.
Bien ahí.
Qué belleza, Majo.
Les quería contar para terminar una historia.
¿Cuál es la cancha de golf, Majo? Porque puse en el mapa y es también impactante la cantidad de canchas de golf que hay en esa zona. Está el Hard Rock, cancha de golf, el Teed of Tea, está el Fairmount Mayacoa, algo así.
Mayacoa, estoy ahí, acá en el Mayacoa.
Qué
exactamente.
Bien.
Estoy en el Mayacoa, México.
Mira.
Exactamente. Un lugar hermoso. Los clubes de golf son hermosos. Contame vos, Gonza, contá.
No, que nos querías contar una historia. Me pareció escucharte.
Ah, sí. Obviamente me he acordado mucho de vos y de México. Y la historia es que tuve como un poco de dimensión ahora con la Sociedad de la Nieve, con todas las nominaciones que tiene. Y les repito, creo que el sábado va a ser una de las ganadoras de la noche. Mañana voy a poder conversar con Juan Antonio Bayona, con el director. Bien, eso me tiene un poco entusiasmada. Sí, por fin. Y estaba en el avión cuando venía hacia acá. Yo hice Bogotá-Cancún. Y cuando venía en el avión para acá, al lado mío venía un chico muy rubio, pero muy, muy nórdico. Y le presté una lapicera y él necesitaba ayuda, pero hablaba bastante bien español, pero se entreveraba, entonces le ayudé con una cosa de la azafata y terminamos hablando.
Mira las caras de Pablo, Majo.
¡Qué corazón enorme dijiste! Sí. No, pero no era lindo, pero era muy nórdico. A mí no me, el rubio no es una cosa que me llame la atención, pero sí me encanta hablar con extranjeros, eso sí me encanta, y me gusta mucho practicar el inglés, y bueno, sí, tengo un corazón enorme, eso ya lo sabemos. Y era sueco, era de Suecia, entonces me pregunta qué estoy haciendo, él me dijo que venía a otro lado, no sé qué, y yo le cuento que vengo a cubrir todo esto, y no sé cómo terminamos hablando de la Sociedad de la Nieve. Resulta que el sueco conocía la historia de la Sociedad de la Nieve, había visto la película, me dijo que la película estuvo número uno entre las más vistas por 3 semanas en Suecia. Me contó un montón de cosas de Suecia, y cuando estábamos hablando de la Sociedad de la Nieve, era raro porque estaba en un avión, o sea, estábamos sentados en un avión con turbulencias, que hablando de un accidente en un avión y de los tipos, o sea, él me decía, no, esa historia es increíble, no sé qué. Y yo le digo que el director es el mismo que dirigió Lo Imposible. O sea, Bayona es el mismo que dirigió Lo Imposible, la película sobre el tsunami en Tailandia, en la que una familia se separa a raíz del tsunami y se vuelven a encontrar, que es una historia realmente imposible. Y yo le cuento que el título del imposible lo sacó Bayona del libro de Bierzi cuando estaba leyendo sobre la sociedad de la nieve. A tipo le explota la cabeza con todos esos datos, pero me dice, ¿sabes qué? En Tailandia, la segunda población después de tailandeses son suecos. Y mi familia y yo estábamos en el tsunami, o sea, estábamos una semana antes de que se diera el tsunami, nos fuimos de Tailandia, habíamos ido de vacaciones. Y el tipo era, como se salvó de eso, cuando él tenía 3 años, entonces no se acuerda de nada, pero dice que conoce a la familia que en la que se basó la película Lo Imposible, que si la vieron, ¿ustedes los dos la vieron? No.
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 Está. Es una familia que a raíz de del tsunami, o sea, viene la ola y se separan y quedan unos hijos y el marido por un lado y la mujer por otro con un niño en una catástrofe total. Y empiezan a buscarse después en los refugios, entre el agua y todo, y se terminan encontrando. Es una historia increíble. Y él conocía, o sea, son amigos de amigos, la familia original. O sea que las historias de Bayona estaban conectadas en ese mismo avión en que íbamos, porque yo era del país de la historia de la sociedad de la nieve y él era del país de la historia de lo imposible. Y me parecía más increíble que él conociera a esa familia que se salvó. Él decía, su hermana tenía 1 año y él tenía 3, entonces no se acuerdan de nada. Pero que hoy piensa lo que fue eso y no lo puede creer. O sea, él podía haber sido el protagonista de toda esa película del tsunami.
Y todo gracias a qué, a ese enorme corazón, Majo, del que Pablo ronronea.
Por favor, chiquilines. Nos acompañamos hasta cierto punto de la migración, que les quiero contar una cosa. Yo no sé si fue porque venía desde Bogotá, es muy probable, desde Colombia, pero en la revisación que me hicieron de mis cosas, de mi valija al llegar, me sentía en alerta aeropuerto y dije, bueno, me van a abrir el fondo de la valija, bueno, me van a tajear buscando marca, porque no les puedo explicar. Me preguntaron para qué servían los equipos de transmisión que traía, para qué servía esto, para qué el otro. Abrieron una bolsa y yo miraba para adentro y yo decía, es ropa interior. Como diciendo, no toques, soltá eso, pero andá de... Miraban todo, levantaban, y no a mí, a todos, nos abrieron a mí la valija, la mochila y la cartera, las 3 cosas, me preguntaron cuánto dinero traía en efectivo, pero me revisaron a un nivel que nunca me había pasado en mi vida, fue un poco violento, de hecho. Y bueno, y ahí también el chueco, esa fue la última vez que lo vi, abrió su valija con todas sus cosas, y yo estaba bastante apurada por salir, y ahí fue que nos separamos. Pero esa situación de la migración de México estuvo complicada.
Grande, Majo, nos reencontramos mañana y nos contás más y capaz que escuchamos algo más incluso.
Exacto, y tengo un cuento de un sátiro en la playa que a Pablo le va a gustar mucho.
Mirá el título que tiraste de sal.
Era eso, qué infame.
Ah, qué nos importa, un sueco con el que hiciste migas, Majo.
Mañana cuando salgamos al aire se va a estar entregando el premio de honor a Cecilia Roth. Vamos a ver cómo hacemos, para capaz que escuchan un poco en vivo, pero bien, va a ser más o menos a esta misma hora.
La novia de Fito, te confirmo, Majo, se llama Eugenia, sí. Para que ahora, el apellido que mencionaste, Colosieg. Así que seguramente familia.
Vamos arriba, Majo, disfrute, un beso.
Ah, entonces el cuñado. Ustedes tienen avisos comerciales para
hacer cuestiones. Sí, mirá, seguramente ahí, como en todos lados, tengas Cabify, por ejemplo. Pero lo que
no
tenés es el beneficio de cargar el código Cabify Charrúa en la app y disfrutar de 200 pesos en cada uno de tus primeros 3 viajes. Es decir, 600 pesos de descuento. El servicio es excelente. Antes de pedir el viaje, saben el precio y los datos del conductor. Pagan con tarjeta y pueden compartir su ubicación en tiempo real con quien quieran. Así que seguimos allá como acá usando Cabify porque es súper práctico. Señor. Beso, Majo.
Chao, Majito.
Hasta mañana.
Que pases bien. Tenemos a los 4 en línea que ya van a estar con nosotros. Iván,
qué placer, por
y
favor.
Y a donde canten van a tirar abajo el vidrio este. Nos van a despeinar, ¿no? Pero también, ¿cómo está tu piel para los fríos que se vienen? Es el momento de prepararla y mimarla. Así que los amigos de Perfumería Todo que hicieron, sienten abrir la flor de piel y ¿qué hacen? Regalan este cachón. Comprando 2 productos de tratamiento, tenés un 50% de descuento en el producto de menor precio. Las mejores marcas del mundo, ya saben, están ahí en Perfumería Todo. En sus locales de Punta Garretas, en Nuevo Centro, en Carrasco, en Punta del Este, sino en su web, perfumeriatodo.com.uy. Y sentí vos también abrir a flor de piel, porque es hora de mimar, de verdad.
Claro, Pablo. Mimarse, por lo menos para mí, es traer a estos 4 nenes que van a estar acá con nosotros en breve. Después de la tanda se viene un Antel Arena. de los cuatro en línea y van a estar acá conversando con nosotros.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice? Peor que ayer, pero mejor que mañana. Es tan varieté que puede haber cualquier cosa. ¿Quién te dice?
Vuelve al escenario mayor de Montevideo con un espectáculo renovado, conformado por tres partes donde va a dedicar el segmento central a Montevideo. Va a haber invitados o participación de destacados artistas populares. Propio y ajeno resume todo lo que los cuatro tienen para decir, que es mucho y amplio, dice. Y uno ve la cartelera, aparte de la entrada, y claro, es impactante ver a estas fieras entre un Roberto Carlos, entre Emilia, en Home Fest.
Los Jotas unos días. Claro,
es impresionante. Y los cuatro tigres dicen presente.
Qué grande idea, los cuatro.
Mario y Eduardo, ¿cómo andan, chiquilines?
Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Y te cuento que ahora vamos a México a compartir el escenario con Sting, con Plácido Domingo.
A la Serra.
Y ¿cómo se llama? Cristina Aguilera y no sé qué más.
¿Cómo se ha colado la música pop
van a
y urbana igual en todo ahora, eh?
Van a ser nuestros teloneros ahí.
Qué bien.
Meten La Valleja y Aguas Calientes sin escala.
Meten Minas el sábado y después se van para México el martes.
El miércoles, perdón.
No vamos.
Lo único que esperamos es que el Fernando, que es el que nos lleva en la camioneta, no sea el que maneja el avión después.
Mejor, ¿no?
Sí, ojo con los picantes.
Carrero viene tirando, humor desde que estamos sentados en la mesa.
Está pidiendo. Este año escribe, parece.
Sí, ¿no?
Sí, ya escribió, el hombre escribió ya retirada sin presentación. Este año va para el cumple. Pone escalón más alto.
Año va para el cumple, Carrero.
El 15 de junio es la fecha.
15 de junio en delante de la arena. Cuando lo fuimos a buscar.
El 15 de junio yo no puedo.
¿Es un cumpleaños? No,
tengo un velorio.
¿Cómo vinimos?
Por eso
¿viste? ¿Viste que
claro,
que
ojalá que no sea el mío también.
¿No? Que nos fuimos preparando este para, ¿no?
Si es el tuyo, ni reprogramando la fecha, ¿no?
Pero pasás a la historia. Pero ahí es un lleno total.
Ay, no podrás.
Hacemos como la del video de ayer, te llevamos.
¿Cómo vamos a llorar?
Tremendo.
De la brasilera.
No, tremendo.
Claro, lo sientan ahí.
Nos sentamos ahí.
Claro. Eduardo le mueve la cabecita.
Bueno. Cuando lo fui a buscar, estaban tarareando Murga, ¿no? ¿Puede ser?
Sí. Estábamos recordando.
Un poco más respetuoso, seguramente.
En ese momento. Recordando
canciones, sobre todo de Horacio Guaraní, que ha sido referente para muchas retiradas de Murga y canciones de Murga, ¿no?
En realidad, acá habla el zurdo. Mario y Eduardo me estaban contando que hubieron unos cantores que se llamaron los de Suquía, Horacio Guaraní, y me estaban como informando.
Dada su juventud, no lo conocían. ¿No?
Claro, es un burrete lo que pasa.
Empezamos a tararear por eso, porque estábamos hablando, nos colgamos a hablar estábamos hablando desde que nos vimos, empezamos a hablar. Y empezaron a surgir melodías por las diferentes razones, que de hecho estábamos hablando de esto del Antel, de que nos vamos, de las canciones, de cómo armar canciones, no sé qué. Y viste que hay melodías de canciones viejas que tienen que ver con, yo qué sé, canciones de folclore, de tango, de todo ese tipo de canciones que de repente llevadas a la murga, que hace unos años atrás se estiraba mucho eso. Hoy día, si bien viste que es todo muy inédito lo que se crea para el carnaval, cosa que está divino, antes se estiraba mucho, las despedidas eran muy cargadas de melodías de tangos, eran muy emotivas para eso. Entonces, bueno, estábamos como un poco por ese lado hablando ahí.
Y son de hablar mucho de música y de canciones, porque viste que uno dice, está. Capaz que los tipos cuando no están laburando, uh-huh, dicen, no, vamos a hablar de fútbol,
siempre.
Yo qué sé.
No, o son de hablar de todo. Sí, de todo. Todo. En la camioneta vos no sabés lo que es. De todo se habla.
Ruta, horas. De música. ¿Para, y son de pasarse música? Sí.
No, generalmente no. Se conversa. Se conversa mucho.
No, pero esto tiene humor. Que ver con las con nuestras historias, ¿no? Porque en realidad empezamos a hablar de un disco de hace tiempo atrás, que es el disco
de Pasta, ahí saltan
que hicimos, no, seguro, ahí saltan 2 años, que hicimos con, en aquel momento, con Omar Romano y los del Altillo, que se llamaba Carnaval, y entonces ahí apareció,
ahí empezó todo,
José Salinas, que era un,
ahí va,
la historia, los hermanos,
una famosa tercia que se le llamaba, y ahí hubo todo un análisis de si las tercias existen o no existen, claro, en los arreglos,
no,
ahora
para mí no como función en la murga, digo, no,
no,
o sea,
no, claro,
sí cantoralmente hablando hay un montón de
sí, que no se usa más como arreglo la tercia tal cual como era en aquel momento.
Porque ahora un director, hablábamos de eso justamente, el director hoy te pasa la prima, la segunda, la prima alta, la sobreprima, entonces es como que está todo mucho arreglado de otra forma. Claro. Antes la tercia iba.
Claro, allá arriba, claro.
Allá arriba, metía pedal allá arriba y no bajaba más.
Y antes era como muy habitual en la murga, más todos metían alguna tercia en algún momento.
Claro. Había una tercia en todas que iba. Iba colgado del techo.
Escuchar el himno de Fénix,
lo que
nomás.
Pasa que,
sí, bueno, estaba hablando del Peñarol que lo cantaba en Molina, ya lo dijiste, ¿no?
Claro.
Ese es increíble. Ese.
Claro, el de Capurro no lo voy a imitar.
Eran todos vecinos del zurdo, aparte. Estaba ese,
¿sí?
Sí. Molina vivía pegado a mi casa. Éramos vecinos.
Iba bueno, Jaime contó una anécdota en el ensayo general de que vivían al lado de lo de Molina.
Claro.
De
claro,
no lo vieron a Molina.
Sí, hemos hablado, bueno, obviamente con Jaime hemos hablado mucho de todos estos cuentos, ¿sí? Y el Canario yo también lo conozco porque era por la amistad con mi papá y eso, que iban a mi casa, eran de juntarse a hacer comida. ¿Y
ya metías tú ahí?
No, yo no abría la boca. Ahí, no,
la
boca.
Que era un borrego, me
atrevía. Con un amigo, Tato, el menor Tato, tesis, mi amigo, teníamos unos tamborcitos, unas cositas o latas o lo que fuera, que hacíamos la percusión, pero calladito en la boca con estos veteranos, no, pero ni opinábamos.
Pantalón corto y nada.
No porque no nos dejaran, porque estos veteranos se ponían a cantar y era una cosa...
Volaban los techos.
Una cosa maravillosa.
Ah. Y cuando se arma el encuentro así, cuando cada tanto surge, ¿no?, alguna cosa entre los cuatro, ¿lo disfrutan más por lo raro que es que se partan los dos dúos, por ejemplo? Es como algo, por más que cada uno después tiene otros proyectos y cosas, ¿no? Pero si vos estás, qué bueno que tenemos algo, o pintó algo en cuatro en línea, ¿eso lo disfrutan por el cambio de la monotonía, si es que hay?
Y sí, el color es muy diferente, a veces yo hago dúo con el zurdo un poco para prestigiarlo un poquito, ¿viste?
Ahí viene, a tirar unos piques.
A ver, levantarle un poco la voz, a ver.
Para que se note el zurdo.
Para que no pase desapercibido.
Claro, por su juventud, ¿viste? Va a darle una mano a esta muchacha joven. Y Mario a veces con Emiliano también, para que Emiliano le dé una manito a Mario.
Está bien. ¿Y cómo eligen repertorio? ¿Cómo arreglan, por ejemplo, si le van a cambiar algo a la canción para que calce a los cuatro o a dos? ¿Cómo discuten esas cosas? ¿Proponen, discuten?
Lo que pasa es que ahí hay un oficio grande, sobre todo de la parte, de la pata de murga que tiene el espectáculo, ¿no?
Claro.
Y ahí hay un trabajo grande del Daro. Del Daro,
sí, un grande, el Daro Prieto.
Que es el... Obvio. Entonces cuando se plantea, por ejemplo, canciones como La Noche, que tienen una clarinada ahí...
Esa canción,
eso es un arreglo de murga. A la que le metimos ahí una parte que tiene que ver mucho con la versión original de la melodía que generó esa canción. Claro, es una canción de Horacio Guaraní.
Ahí va, vamos a esa, Curtidor de 2002, sí. agarran eso y ¿cómo es esa transformación? ¿Quién dice, bueno, en esta parte Mario con la, cantando solo, más folclore? Que,
eso sea, se dio un poco natural porque la canción justamente es como esa parte...
Nace del folclore.
Nace del folclore. Mm. Entonces se dio medio como natural.
Aparte se dio una cosa a historia, ¿no?
contale la historia
yo
original.
Ahí va, sí. Yo me crié en La Unión y yo vivía por Industria y Túnez. O sea, Industria es hoy Cerrato, creo. Sí.
Sí.
Y en Industria y Purificación vivía el Pocho Pérez, que es el padre Julio Pérez. Y que sacaba a Don Timoteo en aquella época. Y estamos hablando de la época de que grabador tenía muy poca gente. O sea, no y olvídate de celulares, nada. Y disco de vinilo y eso. Y yo había visto cantar en el tablado de la Unión a Guaraní cantando una canción llamada Puerto de Santa Cruz.
Mirá, Guaraní en el tablado.
Sí. Ah. Decía, Puerto de Santa Cruz, pedacito de mi alma. Conseguí el disco y entonces yo la cantaba yo como repertorio mío de Uri, te estoy hablando. Claro. Y generalmente se hacían reuniones en la casa del Pocho. Ahí se hacía algún guiso, alguna cosa y todo el mundo cantaba, es lo que te decía el zurdo recién. Entonces yo la canté y le gustó al Pocho para utilizar la melodía como base de la retirada de Don Timoteo con el Comba Itzúa, con el Brujo Cadena, creo que está el Canario Luna, estaba en ese momento en Don Timoteo. Y eso te estoy hablando de allá por
60 y algo. Claro. Ah, no, antes todavía.
Sí, sí, sí. Sí. Tiempo después, Julio, creo que con Curtidores ahí. 2002,
la verdad. En el 2002.
O sea, la trae, obviamente la tenía en su memoria, Julio, ¿no? Claro. Y ahí sale lo que es la noche que nosotros utilizamos hoy, que es con texto de Tiburón.
Del Tiburón, y creo que también
de Tabaré.
Esto es impresionante.
Y de Tabaré Cardoso.
Pero además, para mí, a mí lo que me pasa es que en el formato de esa canción, por lo menos, luce como mucho más en la línea que en la línea de la murga en medio de un espectáculo. Uh-huh. Es como que la letra luce mucho en esa versión. Sí. Y en los cambios que tiene, con el zurdo arrancando allá arriba, después baja, después cada entran todos, es como...
No, aparte, lo que decimos...
Cuando entra el coro, no es locomotor.
Cuando mete la clarinada del coro, es infernal.
Y tiene una versión en vivo, grabada, que en el momento del silencio antes que entre el coro, sí, se escucha una voz que grita, ¡vamos la murga!
Y es la mujer del zurdo.
¿En serio? ese momento es más...
Pero no lo dice, vamos la murga, dice, vamos los hongos. Sí.
¡Vamos arriba los hongos!
Porque seguro ella... Sandra, obviamente, seguro, que recontra ha sido a Carnaval hace muchos años.
Que es una tercia mejor que la de zurdo, Sandra.
Se expresa.
Le gustan los curtidores, le gustan las faltas. O sea,
pero es mágico cómo lo mete en el segundo justo.
Sí, bueno,
sabe. Antes de arranque la locomotora.
Sabe, amigo, lo sabe. Lo que pasa es que los hallan con el zurdo ese.
Es maravilloso, porque a mí me han pasado muchas veces que yo como bombista de las murgas, sí, muchas veces salía a hacer solos, ¿viste? Y muchas veces me gritan en ese momento cuando el solo va a venir la parte final, que es donde se supone que el remate y que después van a aplaudir, se supone, en ese momento, Sandra. Entonces, muchas veces me preguntaron, vos, Zulo, ¿qué disparate? ¿A vos no te pone mal que te estén gritando cosas? Tendrías que empezar a pedir que no te estén gritando, sin saber quién era la persona, me decía, ¿no? Y yo, puso a mí. Que la realidad no me molesta lo más mínimo.
Ahí, aunque sea de chiste, le tenés que decir a tu interlocutor, lo hablé en casa, ¿sabes cuántas veces?
No, pero es algo que vos sabés que de verdad te juro que no me incomoda y no me saca, vos sabés. Tal vez sea porque ya sé que viene.
Creo que pasa habitualmente en el teatro de verano eso, sí, cuando da un paso adelante.
Sí,
sí,
pero mirá, sí, que hay que tener un timing malo.
Pero calzarla justo, sí, claro, no pisar.
El paso de los años, eso se ha generalizado en la gente.
Lo que pasa es que el zurdo lo espera también.
Si no tiene lío.
El zurdo dice, no arranco si no me va a pisar.
Yo cuando hago la pausa, es más, espero hasta que grite
el
señor. Y ahí retomo.
Mirá, si todo es
más. Bueno, ¿cómo viene la delantel? ¿De qué viene? ¿Qué quieren adelantar? ¿Qué pueden contar?
No, los clásicos, o sea, van a estar. Es como que es,
él ya lo dijo, lo que vamos,
sí,
a hacer.
Sí, es eso.
Que no sé de dónde lo sacaste, pues no vamos a hacer nada de eso.
Ante la arena miente en su web, entonces.
No, va a ser algo por ahí. Sí, por ahí, o sea, los clásicos siempre están. De arranque show, por ejemplo, las primeras cuatro canciones, hablamos un poco, venimos hablando hace días, que es no podemos cambiarla, ¿viste? Uh-huh. Son canciones que la gente ya tiene en el oído.
Y va a verlas.
Claro. Y aparte, si arrancás con esa canción hace años y,
claro,
y es esa la que arranca, también por un tema de respeto hacia la gente y también la comodidad también de uno sentirse cómodo también en el arranque, no, nos gusta que sea esa canción, por ejemplo, ¿no? Y después hay canciones que van al final que tienen que ir al final.
Sí, sí,
o sea, igual hay alguna idea de.
Sí, digo, estoy
que contando, yo iba a tirar de por qué no arrancamos por el final y terminamos por donde empieza.
Pero está un poco así, y después, obviamente.
Así es en los ensayos, todo.
Sí, sí,
exactamente.
Es una máquina.
No para. Y nada, y también estoy creando algunas cosas nuevas que estuvimos echando hace poco y estamos viendo. Justamente estamos en esa creación. Lo único que nos apremia un poco el tiempo, pero ya está, hay una estructura armada. Con la base, digamos, ¿no?
Claro.
¿Y el lugar genera algún chucho, solemnidad, algo que sea el escenario más importante de Montevideo o ya a esta altura?
¿Vos con lo que han trillado los cuatro? Con los años uno aprende que el territorio de uno es el escenario.
Lo no importa demás, cuál.
No importa si hay 10, 10.000, 20.000. De algún modo uno se siente seguro en ese territorio que sube con toda la,
y no hay
la
que barra. Contar. Y no hay que contar la cantidad. Pero
no hay que contar.
Importa para pagar después.
Ahí porque...
El bordeló, claro.
Ahí importa un poco más.
No vas a tener siete al final.
No, pero no, una mecha otra.
No, y la experiencia que hemos tenido desde el punto de vista técnico, profesional, es formidable el lugar. Suena impecable. Bueno, la comodidad con la que uno participa en un espectáculo, porque... Yo he ido a ver varios espectáculos allí, de verdad suena muy bien. Es un privilegio, ¿no?
¿El sonido se prepara, por ejemplo, las ecualizaciones o los retornos de ustedes?
Sí, todo.
Igual en un lugar cerrado que, por ejemplo, el sábado en Minas, que es abierto, otro plan.
No, ahí trabajo los técnicos porque cambia. Sí. Sin duda, al aire libre tenés otra dinámica.
Y otras variables, que, además, claro, que no manejás.
Pero... El sonido es muy importante, es lo básico para que llegue claramente a la gente, ¿no? A mí me pasó una vez, siempre cuento, fui a ver al estadio a Milton Nascimento, estaba Rada y estaba Fito Páez, y vos sabés que en un momento yo estaba detrás de los técnicos y me tuve que ir, porque en un momento Fito, cuando estaba tocando el piano, los graves me hacían tanto daño al oído que le dije a mi compañero, nos vamos. Y vos sabés que cuando llego a la canchita de Baby, se escuchaba impecable. Digo, acá nos quedamos. Escuché el concierto ahí, maravilloso. Pero cómo es...
La ubicación cambia, ¿sabes?
La ubicación, sí. Y es imprescindible el sonido para que la gente disfrute del trabajo, ¿no?
No, y aparte del evento al aire libre, vos tenés la prueba de sonido, ¿no? Previo al show. Sí. O sea, no hay gente. Sí. Cuando hay gente, sigue siendo el lugar abierto. O sea, no te varía,
claro,
nada.
El lugar cerrado,
en cambio,
capaz de cambiar
cerrado,
mucho,
¿no? Después con todas esas personas adentro, varía.
Tenés, o sea, que ajustar.
Claro, varía. Claro. Entonces hay que hacer una prueba mucho más técnica, mucho más que...
Sí, ¿cómo sí.
es él? Depende mucho, en realidad, de los técnicos, ¿no? Que ahí es donde tienen que laburar abundante, pero bueno.
No, y aparte hay un... Vos en un teatro, ya sea ahí en el Antel Arena o yo qué sé, o en el Galpón, o sea, vos tenés el público estrictamente atento a lo que pasa ahí en el escenario, o sea, en un festival abierto en donde anda de todo, claro, donde... la dispersión del público
hay
es otra.
Estímulos al mismo tiempo.
Hay muchos estímulos, seguro, y hay. O sea, y pasan mil cosas, ¿no? Desde el frío
día,
hasta los mosquitos.
El día que se pongan un inier se les termina todo. Ellos son de la vieja guardia.
Ah,
¿viste?
Ninguno
de los tres usa inier.
Mirá vos, tampoco.
Mirá
vos. Estos veteranos,
Mirá vos, de inier. Perdoná, los momos.
¿Pero han probado y no les gustó? ¿O por qué no?
Sí,
no, yo probé una vez. O sea, una sola vez en realidad. Hace mil años cuando en el estadio canté el himno. Que tenía inier y bueno, tenía monitores de piso, todo era, no sé.
Pasa que no,
es costumbre. Yo tengo un problema.
¿Qué costumbre?
Yo, generalmente el que veo que usa los inier, lo veo con un solo. Entonces, ¿qué pasa? Me cuesta un poco razonar de que si yo tengo que utilizar los dos oídos para escucharme bien. Entonces, yo tengo la sensación de que si me enchufo, pierdo, viste,
aislás.
Yo qué sé, viste. Sí, también no, me gusta el grito, por ejemplo. A mí me encanta escuchar el grito, ya sea de mi esposo, sea de la persona que sea, o lo que pasa, el ruido ambiente. Y me siento como
aislado.
Yo empecé con uno, pero no.
Ahora, por las dudas,
para la gente
que capaz que no sabe
qué es un auricular.
Es un auricular que le da el retorno en vez del monitor en el piso, directo a la oreja.
A la oreja.
Un auricular. La cucaracha le decimos
en
los medios.
El tema que. Sí, yo empecé con uno, sí, como dice el zurdo, para no estar tan aislado, para el tema de acostumbrarme, ¿no? Y aparte ahí también, como dice él, te perdés la perspectiva de la gente, o sea, el sonido no es igual. Si vos te pones los dos, y aparte como son muy los metés herméticos, el sonido te aislás. Pero hoy, por ejemplo, uso los dos y lo que hago es aflojármelo los dos un poquito, y ahí tengo el sonido, escucho como si no tuviera in-ear. Pero el lineal está.
Claro,
es acostumbrarse, porque en base a lo que dice Lenny, el otro día Gustavo Montemurro me decía, o sea, porque el pelado Rubertoni me decía, vos, para el próximo toque te voy a llevar unos míos, así los probás, zurdo. Entonces digo, dale, llevá y pruebo, pues también está bueno ver que a ver si...
Yo pero
si
aparte
me...
no...
Lo y que... Gustavo me decía, dice, zurdo, eso sí, si los probás, me dijo Montemurro, dice, dale tiempo, dice, pues te va a pasar, la primera vez te va a pasar que decís, ah, no. Dice, date tiempo, me dijo Gustavo, porque claro, me conoce también, indignado. ¿No? Sabe que le voy a hacer un bollo así.
Claro. En el tercer acorde. Estás indignado. Bueno,
yo pienso que puede ser.
Yo nunca usé. Ni voy a usar tampoco.
Yo creo que sí.
Ni Mier, ni YouTube, ni nada de esa mierda.
Yo he intentado también. Lo que pasa es que tenés que tener práctica, ¿no?
Es costumbre.
Porque también a mí me pasa que me gusta mucho lo acústico. Entonces, a veces en el escenario se forma un bolonqui,
claro,
que vos no sabés ni lo que estás haciendo. Entonces, todo depende, viste, de las circunstancias, ¿no? Si vos tenés una buena prueba de sonido, es una cosa. Pero a veces cuando vas a un festival y te encajan el PA pegado a la...
El PA es el audio
para el para afuera.
Te complica. Entonces, me explicaban después que generalmente cuando vos estás en el escenario y se genera esa pelota de graves... Uh-huh. Te da la sensación auditiva de que la melodía está más alta de lo natural. Entonces, si yo hago armonía con la voz que escucho de Mario, ¡pa! Que ellos salen cualquier cosa. Entonces, a veces me ha pasado que tengo que prenderme a la melodía, repetir con él la melodía,
claro,
porque yo no sabía eso y me decían, no, mira, eso se soluciona con el
lo que dicen que usan el la ventaja es que vos podés monitorear cada volumen,
la mezcla personal
y está tranquilo.
Bajame los graves, subime.
Sí, también lo que pasa es que después que te acostumbras el enía, el día que no lo tenés, por ejemplo en carnaval, te pongo un ejemplo.
La bollada.
Es increíble, pero lo sentís el cambio. Porque vos estás todo el año cantando con venida, después tenés 3-4 meses que haces carnaval y no lo tenés, y tenés que acostumbrarte a eso nuevamente.
Pero vas a poder hacer tu mezcla.
No me acostumbro porque yo he cantado en todas las situaciones con venida, sin venida. Entonces, obviamente que lo manejo.
De todo modo, desde el punto de vista técnico, es un aparato costoso.
Sí, también.
Uno bueno es muy costoso.
Sí, claro. Sí, también es verdad. Sí. Pero es un cambio. Para buena, me parece a mí, ¿no?
Mario, ¿te convencieron?
No.
No. Lo que pasa es que...
Está firmado en la mesa, aparte como...
Mario se pasea por todo el escenario.
Seguro, lo que pasa es que...
Como toca el inalámbrico, viste, de la guitarra, se pasea, va y viene y canta cuando tiene que cantar.
Yo no he sentido necesidad ninguna de utilizarlo porque los técnicos nuestros trabajan con... Nosotros tenemos los monitores delante y en los monitores escucho. O sea,
sí.
El tema es que a mí me gusta, además, vivir el escenario, vivir lo que pasa. Yo me arrimo, converso con el zurdo, converso con...
Pero escuchás todo.
Con el coro, ¿eh?
Escuchás. Si vos querés escuchar...
No me vas a convencer.
No, yo te digo que escuchás. Yo te escucho cuando me venís, me decís alguna cosa, te estoy escuchando todo.
Ay, yo creí que no. Te he dicho cada cosa porque creí que no me oía.
Claro, se enteró.
No es que estás sordo, que tiene un tapón de
oído. Todo lo que me decís se escucha.
Se hace el sordo. Ahora me decís.
Para armar lío en el escenario. Para ir redondeando, para un evento de esta característica, ¿tienen pedidos? O sea, joden a Marinari diciendo, quiero tal copa. Sándwich de pavita.
Hacen como Axel. Sí, pero el melón. O sea,
pero lo único que le pido. Ya sabe lo que es, que haya una de amarillito chiquita ahí.
Bien.
Lo único.
Perfecto.
Pero para arrancar nomás,
¿Pero qué tranquilidad? Porque ahora
estamos en radio. ¿Qué era eso, chiquito, que hiciste el gesto?
Para tomar un copetín.
Un tecito con hielo.
Un John Sebastian, por ejemplo.
Para aflojar las cuerdas y distender.
Claro, okay. Pero algo o agua de la canilla. Agua,
pero mirá, ¿qué vas a decir?
No, que ahora está de moda jengibre y tecito.
Sí, bueno, vos sabés que este.
No, eso rinde. No era costumbre.
No usas Inir, pero.
No uso Inir, pero uso.
Pero tomás tecito con jengibre.
Uso un té cuando andas mal así de la garganta, el pecho ahí, con tos o algo. Es un té con guaco, miel y un par de medallitas de jengibre ahí, calentito eso. Eso lo pones en algún termo de eso que conserva un poquito.
Yeah.
Y después lo echas en el Inier.
No somos.
Bueno, eso, viste, una cosa que te voy a contar que no era costumbre. Nosotros habitualmente recorrimos todo el país, ¿no? Cuadriculado. Un día estábamos en la sala Cita Rosa y estábamos probando sonido y llega el gordo Víctor Cuña, que en ese momento era nuestro representante, y dice, che, ¿vino catering? Digo, mira, acá no vino ninguna mujer ni preguntó por nadie. Digo, no, Mombao, la picada. Dice, pues decime la picada. No,
claro, no me
nunca en la vida habíamos tenido catering nosotros.
Ahora tiene mala costumbre.
No, Luis Miguel pidió, viste, un par de botellas de vino y pidió el Carmenera Apóstol año 2000. 2016 y otro pidió otro chileno bueno este año, no sé cuánto. Te fijas en la app de Gozo, valen disparate, ¿no?
Que lo hace ahora, pídalo públicamente, así porque después no puede regular.
Capaz que sí, capaz que voy a pedir.
Que aparte el tema es pedir para joder nomás.
Sí, yo creo que claro, sí.
Nosotros hemos estado compartiendo escenario con gente que ha pedido de todo y que después ni no tocan nada ni hacen nada. Es para hinchar.
Bueno, yo igual he estado en algunos camarines que no quedan ni los corchos también.
No.
Yo reconozco que
algo como igual.
A ver, hay que pedir esfuerzos.
Yo algún sanguchito me mando, bro.
A veces
y no de pavita.
Es más, si a mí me das a elegir, si tuviera que pedir una milanga picadita,
al zurdo más vale pagarle en libra esterlina que darle el
15 de junio, la Rabanoa Carrero y Milán y el Zurdo, 4 en línea, siendo propio y ajeno. Las entradas en Ticantel, o sea, todo es Hábitat, Red Pagos, online, es una papa a comprar. 21 horas, cae sábado el 15 de junio. Bien práctico para ir. Se compran tickets, muy fácil, ya se puede hacer. A los cuatro, como siempre,
gracias a los cuatro.
Muchas gracias,
muchísimas gracias. Se viene la mesa.
Sí, señor.
¿Qué mudaste? ¿Qué?
No, el contraste es dramático, pero sí.
Bueno, pará. Viene un murguista de categoría, no está hasta de viaje. Porque ahí por lo menos aquí parábamos un poco con el Rafa.
Ah, sí, claro.
Y nos quedamos si quieren.
Ah, perfecto. ¿Te quedás metiendo mechitas? No puedo pasar.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?